Anda para allá, bobo. Ya mira, anda para allá.
Bueno,
no,
y de la...
muy bueno.
Hermoso. Sí. Y de la picaresca criolla en la que se ha inscripto nuestro jugador emblema, Lionel Messi, rosarino, nos vamos a ir a un tema mucho más serio que no los podemos dejar de tratar. Tengo el placer y también el honor de estar en contacto con una mujer a la que respetamos mucho, Griselda Tessio. Fue vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, pero antes de eso fue fiscal federal y fue clave en todo lo que fueron las causas por delitos de lesa humanidad en esta provincia. A veces nos olvidamos porque, bueno, el tiempo pasa, pero no quiero dejar de recordar el lugar clave que tuvo Griselda Tessio en esas investigaciones. Y hoy, ayer leíamos en el diario Página 12, en Rosario 12, algunas declaraciones que hizo sobre la condena que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por eso la llamamos, aunque le vamos a hacer otras preguntas también, varias. Vamos a empezar con ese tema. Buenas tardes, Griselda, muchas gracias por atendernos.
Al contrario, el gusto es mío. Buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Sonia Tessa, Facundo Paredes está también aquí. Esto es La Siesta Jugada. Y bueno, la primera pregunta es, usted que tiene tanta experiencia en la justicia, ¿por qué considera que en el juicio a la vicepresidenta ha habido irregularidades?
Bueno, yo creo que un estudiante aventajado de derecho se hubiera dado cuenta de eso, ¿verdad? En primer lugar, a ver, hubo varios errores, pero uno de los más graves, reconocidos por el mismo tribunal que dictó la sentencia de condena, es haber intentado desde el primer comienzo adjudicarle el delito de asociación ilícita, apareciendo Cristina Kirchner como jefa de esa asociación. Ese es un delito muy complicado en nuestro Código Penal. Exige, primero, para que haya una asociación ilícita tiene que haber tres o más personas, según nuestro código, y el jefe o la jefa que aparezca de esa asociación no es un capricho del acusador, sino que tiene que estar fehacientemente probado su rol de jefe. Acá no estuvo probado, tampoco estuvo probado que hubiera una asociación ilícita. Y el reconocimiento más grande de eso es que en la sentencia el mismo tribunal no condena por la asociación ilícita, sino que lo deja de lado. Veremos después en los fundamentos cómo se argumenta esa cuestión, y condena a 6 años, siendo que la fiscalía había pedido 12. Ese es el primer error, para que la gente entienda. El imputado no tiene que probar su inocencia. La fiscalía, que es el órgano que encabeza la acusación penal pública en nombre de la sociedad, es el que tiene que probar la culpabilidad.
Claro.
Primera cuestión. La segunda cuestión suena bastante incomprensible que imputados como digamos, el ministro de la producción en ese momento, debido haya sido absuelto, que era el que en más directo contacto estaba con esto que se quería atribuir, es decir, el desvío de fondos para la provincia de Santa Cruz y el desvío de las licitaciones para que cayeran todas en cabeza de Báez. Que no es tan así, porque de las 81 licitaciones que hubo, Báez se atribuye, sacó, ganó, podríamos decir, 51. Ahí, otro de los argumentos que la fiscalía emplea es que todo ese tipo de desvíos de fondo se hacían de una manera clandestina, siendo que todos los fondos que iban dirigidos a la obra pública de la provincia de Santa Cruz estaban incorporados en en la ley de presupuesto. Nosotros sabemos que la ley de presupuesto, a la que muchos llaman la ley de leyes para un gobierno, porque es un poco la llave, el resorte fundamental que va a allanar en gran parte la gestión de un gobierno, cualquiera sea, no lo dibuja ni el gobernador ni el presidente, sino que pasa por la legislatura en el caso de las provincias o el Congreso en el caso de la Nación. En ese sentido, tenemos que pensar que toda oposición, por principio, va a estudiar con lupa la ley de presupuesto, uh-huh, agregando, quitando, enmendando lo que considere que el Ejecutivo no ha contemplado en el proyecto de ley que llegó al Congreso. Claro. O sea, hay una cantidad enorme, además procesalmente, el imputado en nuestro código procesal tiene derecho a hablar, por supuesto, con la venia del juez, con el acuerdo del juez, y de una manera responsable, objetiva, fundada, pero tiene derecho a hablar las veces que quiera. Acá varias veces Cristina Kirchner pidió explicar una serie de cuestiones que después las tuvo que explicar fuera de expediente y no se le permitió eso en la etapa de instrucción. Claro. Es decir, hay una cantidad de irregularidades que a la mayoría de la gente que venimos del derecho, y me remito a lo que ha dicho el doctor Herbeta, que va a ser el presidente de la Suprema Corte de la provincia desde el primero de enero, nos hace sospechar, o más que sospechar, nos hace estar seguros de que esas irregularidades no se cometieron por ignorancia del derecho. Tal vez en algunos casos pueda que sí, pero en general la idea era proscribir, de alguna manera había que proscribir políticamente a una figura como la de la vicepresidenta. De la misma manera, no es nuevo, ¿verdad? De la misma manera que en Brasil el juez Moro lo proscribe a Lula. De la misma manera que en este momento, entre toda esta cuestión de esta condena y el mundial, diríamos, se nos está desdibujando lo que está pasando en el Perú.
Claro. Sí, como
y bien. Es muy grave lo que está pasando en el Perú, porque los sectores altos de la aristocracia limeña, porque allá son aristócratas en serio, les viene del virreinato, no podían tolerar que un maestro rural como era Castillo, y con ideas de izquierda, pudiera, digamos, hacer... tampoco es que planteó la revolución ni la reforma agraria, pero pudiera hacer algunas modificaciones en beneficio del pueblo más sumergido de Perú.
Claro. Sí, esa es la razón última de todas estas persecuciones de las que usted nos está hablando. Yo le quiero preguntar, con sumo cuidado, porque quizás su opinión es diferente, pero si usted ve irregularidades similares en procesos de interés público en marcha de la provincia de Santa Fe.
No estoy tan al tanto, no sé a cuáles se refiere.
Específicamente yo me refiero, y le quiero preguntar cómo lo ve usted, al de Marcelo Saín.
No estoy tan al tanto. Conozco de lo de Marcelo Saín y las cuestiones de las escuchas, conozco lo que ustedes, lo que la prensa ha divulgado. Yo creo que también es poco transparente ese proceso. De un lado y del otro lo creo poco transparente, pero no le podría dar una opinión fundada. Sé que algunas personas que están, digamos, hostilizadas, perseguidas, como en el caso de Nadia Schuchman, no estoy convencida que una persona como Nadia Schuman, que fue una defensora de derechos humanos, haya cometido los delitos que se le atribuyen haber cometido.
Bueno, le agradezco por responderme, porque en realidad el tema de la entrevista era el otro. Y ahora le voy a hacer otra pregunta que creo que es un poco más fácil de responder, porque hoy nos enteramos de que la película Argentina 1985 ha sido nominada como mejor película extranjera para los premios Golden Globe. Y le quería preguntar si la pudo ver y qué opinión tuvo de esa película.
Sí, la pude ver, y precisamente el sábado... conmemorando el Día de los Derechos Humanos, y el día que había asumido el doctor Alfonsín, aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Museo de la Constitución, la municipalidad organizó una proyección, pero previamente a la proyección, un debate, un encuentro-debate con una persona egresada del Instituto de Cine, que fue director de cine, conmigo presente, perdón que me ponga primero.
Y no, pero en la ciudad de Santa Fe y en esta provincia, ¿a quién llamar para hablar de esos temas sino
bueno,
usted?
Bueno, pero lo importante es que estuvo Mariano Linás, que es uno de los directores junto con Mitre, y guionista de la película, y la productora de la película. Así que fue un intercambio de ideas muy interesante. Ellos, desde el punto de vista cinematográfico, a mí me interesó mucho, porque además soy muy cinéfila, me gusta, desde que era muy chiquita, muy adolescente, me gusta, siempre estuve socia en los cineclubes, me gusta mucho el cine, y fue un intercambio de ideas muy muy bueno, muy rico, muy fecundo. Por eso me parece valioso y me parece que es justo que haya sido nominada para el Oscar a la mejor película extranjera.
Bueno, le agradecemos muchísimo, Griselda, todo este contacto y todo lo didáctico que ha sido viniendo de usted, su
esposa. Ustedes saben tanto como yo, así que por favor, les agradezco a ustedes, es un honor estar con un grupo de gente como el que tienen ustedes allí.
Muchísimas gracias, doctora Tecio, gracias por atendernos.
Que pasen buen día.
Hasta luego.